Noticias. Estar informado.
5:30 de la mañana y el crucero MS Insignia llegaba al puerto de Santa Cruz de Tenerife después de unas últimas horas enormemente marcadas por el drama de la ruta canaria. Sonido del rescate que tuvo que realizar este crucero de lujo a casi 900 kilómetros al sur del archipiélago después del aviso de un carguero y la coordinación con salvamento marítimo. Esta embarcación tuvo que desviarse desde su trayecto de Cabo Verde para asistir a este cayuco. Rescataron uno por uno a 67 supervivientes y a 4 fallecidos. 2 personas más ya sin vida se quedaron en la embarcación a la deriva. Y ojo, aquí una información que acabamos de conocer. Según los tripulantes del cayuco, la embarcación salió desde Mauritania hace 3 semanas y llevaba al menos 17 días a la deriva. 100 personas salieron desde allí y solo hay localizadas 73, así que más de 30 personas fueron arrojadas al mar antes del rescate. Jorge Kutik y Gila Padilla son 2 cruceristas que iban a bordo del MS Insignia. Nos han relatado con mucha emoción lo vivido durante estas últimas horas.
Nos dejaron aislados, nosotros no podíamos bajar esa zona. Se les dio alimento, los bañaron, los cuidaron, atención médica y, falleció otra persona más adentro del barco.
A nosotros nos pidieron que no interviniéramos, nada más nos solicitaron que si podíamos dar ropa, porque toda la ropa con la que venían ellos se tiró. Con una cuerda que no sé cómo llegó la cuerda hacia la barca, los jalaron al lado del barco, a la zona más baja donde hacen la carga.
Y pues sí, fue muy triste, no la pasamos nada bien, pero gracias a Dios se rescató mucha gente.
Llevamos 5 meses casi de travesía en una burbuja de felicidad y de repente te topas con la triste realidad de los migrantes africanos.
5 personas de las rescatadas han sido derivadas a hospitales tinerfeños, 3 personas al Hospital Nuestra Señora de la Candelaria y 2 al Hospital Universitario de Canarias con muestras de deshidratación, aunque su vida no corre peligro. La travesía no fue nada fácil. La embarcación con tripulantes subsaharianos estuvo, como decimos, 17 días a la deriva. Lo ha confirmado hoy en COPE Canarias la portavoz del Servicio de Urgencias Canario, Marcela Posca.
Y lo comenta que han sido entre 19 y 20 días que han estado en el mar.
Al haber estado casi 2 días en el crucero, bueno, el personal también sanitario del crucero los ha estado atendiendo, han empezado a tener, a darle para tolerancia comidas. Entonces, bueno, yo creo que esa recuperación, que a veces no es lo mismo cuando llega directamente la patera aquí a Canarias.
Uno de los mayores peligros en este tipo de rescates es embarcarlos. En este caso se suma la gran diferencia de tamaño entre ambas embarcaciones, entre el cayuco y el crucero. Un simple golpe podría hundir el cayuco y con él a los migrantes. Aún no sabemos a ciencia cierta cómo han sido rescatados. José Antonio Conde explica la peligrosidad de estas labores. Es el capitán marítimo de Santa Cruz de Tenerife.
Las embarcaciones de salvamento marítimo, cuando se acercan a los cayucos, que vienen aquí después de tantos días, uno de los mayores peligros es embarcarlos porque están cansados y porque tienen mucha ansiedad por salir del cayuco. Entonces puede provocar que se caigan al mar, que se escore el cayuco y se dé la vuelta. Entonces, es peligroso.
Soy Tony Cerdá, escuchas Mediodía en COPE Canarias y cuando es la 1:52 de la tarde te cuento la previsión meteorológica para las próximas horas. Vientos alisios, esta será la tónica predominante de este viernes en Canarias, rachas de hasta 70 kilómetros por hora, con cielos poco nubosos y poca posibilidad de precipitaciones. Crónica también del fin de semana que tenemos por delante. Especialmente fuertes serán las rachas de viento en Lanzarote y Fuerteventura y en la vertiente este del resto de islas. Temperaturas y muchos cambios, máximas que se mantendrán en 25 grados en Santa Cruz de Tenerife y San Sebastián de la Gomera y mínimas de 16 grados en Valverde del Hierro o 18 en Santa Cruz de La Palma.
Mediodía.
COPE Canarias.
Estar informado.
La calima, un factor fundamental para la planificación del verano en muchas personas en las islas, sobre todo aquellos que tienen enfermedades respiratorias. Analizamos el tema en un minuto conociendo las recomendaciones de un doctor experto.
La mayor preocupación de miles de catalanes no es saber quién les va a gobernar en los próximos años.
Diferentes puntos de vista.
¿Y tú cómo te defines políticamente?
No sé si me alineo al 100% con ningún partido político actual.
¿Pero te declararías?
De derechas.
Me considero socialdemócrata.
He estado cerca del independentismo, pero nunca me considero independentista.
Distintas formas de ver una misma realidad.
¿Tus amigos independentistas crees que tienen preocupaciones distintas a los que no lo son?
Te puedo hablar por mi grupo de amigos, ¿no? Estamos intentando todos, pues, buscar un sitio donde vivir. Me preocupa es la oportunidad laboral.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todas las voces las tienes en Herrera en COPE. Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil. Mediodía.
COPE Canarias.
Estar informado.
Canarias es la autonomía que peor calidad del aire tiene cuando hay polvo en suspensión. Unos datos recogidos en un informe elaborado por Ecologistas en Acción. Seguro que lo has sufrido si tienes alguna enfermedad respiratoria o conoces a alguien que lo ha sufrido, como Alejandro Rodríguez. Él es asmático y nos dice que desde hace 2 o 3 años nota como cada vez hay más episodios de calima y cada vez se encuentra peor. Alejandro nos asegura que cuando hay calima es cuando peor se encuentra en su estado de salud.
Sí, es cuando más se presenta. O sea, yo me dan un ataque de asma. Siempre que hay calima, tengo un ataque de asma o es cuando peor lo paso. Tomarme la medicación, lo voy haciendo en Ventolin, en Terbasmin, y si veo que ya estoy mal, que ya no puedo respirar, pues ir a urgencia a que me pongan la mascarilla.
Analizamos ya las posibles medidas preventivas con el neumólogo del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, el doctor José María Hernández Pérez. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Por qué los asmáticos tienen mayor riesgo ante la calima?
Bueno, el fenómeno meteorológico de la calima consiste en multitud de partículas, muchas de ellas no visibles a simple vista, que suelen constituirse por productos, por ejemplo, de arena, microfiltros, incluso a veces plásticos, pero sobre todo la arena, que son digamos muy irritantes cuando llegan a la vía aérea o al tracto respiratorio de estos pacientes. ¿Qué pasa? El asmático tiene un fondo en el cual sus vías aéreas son muy sensibles. Entonces, estímulos como estos, que son tan irritantes, hace que agudicen de su patología pues crónica habitual, ¿no? Que en este caso es el asma. Cuando ellos están habitualmente controlados, la llegada de estos fenómenos de tan adversos como la calima, lo que hace es que estos pacientes tengan agudizaciones, broncoespasmos, mucha tos, falta de aire, disnea, y esto hace que muchas veces pues acudan a los servicios de urgencia, a los centros de salud, con una alta demanda que en otras veces del año pues no ocurre.
Se nos dice a la población general que debemos evitar todo lo posible la exposición al exterior, por supuesto evitar la actividad física y tratarnos bien. ¿Es el mismo tipo de recomendación que se le dice a los asmáticos o incluso ellos tienen que ir un poco más allá?
Ellos tienen que ir quizá un poco más. Utilizar, si tienen que salir, porque no queda autonomía, porque tienen que trabajar, utilizar mascarillas con filtro, o FP2, intentar, cuando estén en casa, cerrar todas las ventanas, las puertas, incluso cuidarse. Y siempre se dan mensajes, ¿no? Pero, hombre, nunca creo que es suficiente. Hay que repetirlo porque, hombre, la salud de este tipo de pacientes pues puede correr riesgo. Uh-huh. Y también lo que lleva es que, pues imagínense la carga que supone para los servicios de salud, en los centros de salud, por los servicios de urgencia de cualquier hospital, un acúmulo no inesperado de pacientes de este tipo de patología, que no pueden esperar. No son pacientes que digan, bueno, lo pongo allí y lo veo dentro de 6 u 8 horas. Los pacientes tienen que ser atendidos rápidamente porque el broncoespasmo, el cierre de la vía aérea, llegando a veces, en algunas ocasiones, a comprometer su vida. Entonces tienen que ser atendidos de forma rápida.
Y ya por último, ¿puede la calima provocar asma o síntomas asmáticos a aquellas personas que hasta el momento no tenían antecedentes?
Generalmente el asma es una enfermedad inflamatoria de las vías aéreas. Es verdad que pacientes que tienen un componente de riesgo que no están diagnosticados, sí puede ser el primer inicio de esa patología, pues efectivamente un broncoespasmo, llega a la calima, uy, esto no es habitual, no, entonces puede haber un fondo genético, un factor de riesgo de base que se ponga de manifiesto con la calima. en contacto con este tipo con fenómenos climáticos.
Pues doctor José María Hernández Pérez, neumólogo del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, muchas gracias por atendernos.
Pues nada, un placer y buenas tardes. Y nada, que los pacientes con este tipo de medidas pues ayuden a que los pacientes cada vez estén mejor.
1:58 de la tarde, la información continúa en cope.es. Sigues con todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz y en tus emisoras de Cope Más con la programación